Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional denuncian en un voto particular al que ha tenido acceso COPE que se están vulnerando el derecho del magistrado José María Macías después de que el ala progresista del Tribunal de Garantías le haya apartado de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Critican el trato privilegiado al fiscal general porque la recusación se presentó de forma extemporánea y no había causa alguna. Macías explica el escrito no tuvo participación en la ideación, redacción o aprobación de la ley y esa y no otra es causa de abstención o recusación. Trato privilegiado también porque García Ortiz pudo replicar a las alegaciones del magistrado, pero Macías no tuvo posibilidad de dúplica. Eso causa indefensión. En el duro escrito recuerdan que en el TC hay cuatro antiguos vocales del Consejo y apartarlos contra su voluntad por haber emitido opiniones jurídicas dentro de sus funciones afecta a la garantía de su independencia de vocal del Consejo. Explican además que según el TC la legitimación democrática de sus magistrados radica en la pluralidad ideológica y jurídica y recuerdan que el tribunal rechazó la abstención de la conservadora Espejel por haber participado en el análisis del anteproyecto de la ley del aborto, algo que habría arrastrado también a la progresista Montero.
Por lo demás, miles de personas se van a manifestar este sábado en Almaraz, en Extremadura, en defensa de la continuidad de su central nuclear. El gobierno tiene previsto cerrarla a partir de 2027, poniendo en riesgo 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Aquí en la tarde hemos hablado con Alfredo García, que es supervisor y divulgador sobre este tipo de energía.
Parte de la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos también es la producción constante de esa central nuclear que deja de aportarse a la red. Y lo que demuestra la experiencia es que cuando cierran centrales nucleares lo que ocurre es que se quema más gas natural. Es decir, el sustituto de la energía nuclear no son las energías renovables, sino que lo que se basa es en los combustibles fósiles.
Y a partir de las 7 en la linterna vamos a viajar hasta Estados Unidos para vivir las horas previas a la toma de posesión de Donald Trump, prevista para el próximo lunes. Además, vamos a conectar con los diferentes países que se van a ver implicados por la llegada del magnate estadounidense a la Casa Blanca de nuevo. Uno de ellos, Groenlandia. Ramón es explorador polar allí, en la isla danesa.
Bueno, el país está en un estado de efervescencia política desconocido, realmente. Primero, de repente, un país que siempre está un poco al margen del foco se convierte en el foco mundial, ¿no? Y luego, pues, que es un tema enormemente divisivo, porque, bueno, se está viendo claro que el futuro va a cambiar, hay una parte de miedo, aprensión.
Precisamente el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que dejará en manos de su sucesor la decisión sobre cómo implementar la prohibición de TikTok en el país. Muchas informaciones apuntan a que Donald Trump está dispuesto a maniobrar para evitar el cierre de la plataforma. De hecho, el consejero delegado de TikTok y también el presidente chino, Xi Jinping, están invitados a la toma de posesión de Trump, aunque el líder del gigante asiático ya ha anunciado que no acudirá. Y en los deportes, esta noche, partido para salir del descenso entre el Español y el Valladolid. Teresa Vasallo.
Encuentro en la zona baja de la tabla que abre la vigésima jornada de la Liga, donde el Español está a un punto de la salvación, mientras que el Pucela está a dos. Fuera de lo deportivo, malas noticias para el Barça, porque tiene que ampliar su permiso para jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc. No volverán al Camp Nou, por lo menos hasta el 23 de abril de 2025, fecha en la que está prevista que los catalanes reciban en casa al Mallorca. Por otro lado, en el Real Madrid, Camavinga estará tres semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival para los octavos del Open de Australia. El murciano se enfrentará al británico Draper, número 15 del mundo. Y por su parte, Paula Badosa jugará contra Olga Danilovic en la cuarta ronda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de cielo azul con alguna que otra nube y con 0 grados de mínima y 11 de máxima. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes en la 42, ambos en sentido salida. El primero en Torrejón de la Calzada, el segundo en Casarrubuelos. Complicaciones de salida, además, por la 1 en Alcobendas, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. de entrada A2 Torrejón y el M40 en Coslada hacia la A2 y hacia la A3, perdón, y en Carabanchel sentido A5. Esta semana se ha llegado al pico de contagios de las infecciones respiratorias en Madrid región con 119 casos por 100.000 habitantes, y ahora se comenzará ya a notar un descenso, dice la Consejería de Sanidad. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La siguiente historia es una historia de pasión por lo que haces, de gustarte tu profesión hasta el punto de quitarle tiempo a otras aficiones, a tu tiempo libre también e incluso a veces a tu familia. Bueno, los que tenemos profesiones vocacionales sabemos de lo que estamos hablando. La profesora conquense, Ana Belén Juste, acaba de ser premiada como una de las mejores profesoras del mundo en los Global Teacher Awards, que son considerados algo así como los premios Nobel de la educación y que se entregaron el pasado sábado en Nueva Delhi, en la India. Los entrega la asociación AKS, que busca crear una red global de profesores y hacer visible la labor de los docentes. Así salía al escenario Ana Belén, allí en la India, a recibir su premio. Bueno, Ana Belén, que decía gracias a los profesores, a la organización también por este premio. Estoy muy contenta por haber tenido esta oportunidad y gracias, por supuesto, a la familia, a la que quito tiempo para poder desarrollar todos los proyectos educativos relacionados con mi labor. A ella, a Ana Belén, le preocupa la ciencia, también el medio ambiente, pero es que además sabe transmitir su pasión a los alumnos que han celebrado por todo lo alto el premio que su profe acaba de recibir. Le han llegado a decir algo así como, oye, que te han dado el balón de oro de los profesores. Ana Belén Juste desarrolla su labor en el Instituto de Educación Secundaria Consabarum de la localidad toledana de Consuegra. Trabaja allí desde el año 2015, es jefa de estudios y profesora también de biología y geología. Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En lo primero, Ana Belén, enhorabuena por este premio. Cuéntanos, es uno de los más prestigiosos del mundo para el profesorado. ¿Qué se siente al recibir un premio tan importante como este?
Bueno, pues la verdad es que es un acúmulo de emociones que es difícil de explicar. Pues muy contenta, feliz, orgullosa, encantada de que por fin reconozcan, bueno, pues un poco la labor que hacemos día a día con los alumnos. No tengo más palabras para explicar lo que se siente, la verdad.
¿Qué se premia exactamente en los Global Teacher Awards? ¿Es más un premio a toda una trayectoria o a un proyecto particular?
Pues es un premio a lo que es toda la trayectoria, es decir, pues todos los méritos, los logros educativos, incluso también de formación que tú pues has ido consiguiendo a lo largo de lo que es tu carrera docente.
Lo entrega la asociación, como decíamos, AKS, la Asociación Educativa, con sede en Nueva Delhi, en la India. ¿Qué sientes al ver que la labor que haces en un pequeño instituto de Consuegra, en Toledo, llega tan lejos?
Pues la verdad es que pues mucho orgullo y bueno, sorpresa también un poco, porque había docentes de todas partes del mundo, pues desde Brasil, Sudáfrica, India, evidentemente, pero Polonia, Irlanda. Tuve suerte de pues poder establecer conversaciones con ellos y bueno, el verte allí en un evento de tal magnitud y tú que te sientes pequeña, ¿no? En ese sentido, y verte allí rodeada de gente pues que tiene la misma ilusión y entusiasmo que tú por enseñar, pues es muy muy gratificante.
Para recibir uno de estos premios, ¿cómo se hace? ¿Tienes que presentar tú, Anabel, en una candidatura?
Pues bueno, hay como dos opciones. Puede postularte alguien de tus compañeros o el director incluso, o bien pues puede ser de voluntad propia que tú decidas pues echar la solicitud, ¿no?
¿Y en tu caso cómo fue?
Pues en mi caso, pues un compañero docente que es de Asturias, pues lo recibió este premio hace un par de años. Y como conoce mi trabajo y colaboramos juntos en algunos proyectos, pues me animó a hacerlo. Ana, tienes que echarlo, tienes muchas cosas, ya verás cómo te lo dan con todo lo que tú haces, tus proyectos, tus premios, etcétera. Y bueno, pues fue un poco el que me animó y me impulsó a echar la solicitud. Y bueno, luego también tienes que tener pues recomendaciones de varios profesores, de lo que es el director, directora del centro, y evidentemente pues aportar todo el currículum y los méritos correspondientes, claro.
Pero dices, te animaron otros compañeros que te decían, oye, te tienes que presentar por tu forma de enseñar, por tus proyectos también. ¿Qué tiene de especial las clases que impartes?
Pues yo creo que lo principal es que me gusta mucho mi trabajo, como comentabas al principio. Entonces, yo creo que esa ilusión la transmito al alumnado. También me gusta que ellos piensen por sí mismos, que sean capaces de analizar el mundo que les rodea, ¿no? Yo quiero ciudadanos, porque al fin y al cabo ellos van a ser nuestro futuro, quiero ciudadanos que pues que vean lo que ocurre alrededor, que si ven alguna injusticia, pues que reaccionen, que si se les presenta algún problema, pues que intenten buscar una solución, y quiero en ese sentido, pues que sean activos y que ellos pues sean los que dirijan su propio aprendizaje y bueno, pues luego que tomen las riendas de su vida. Entonces es lo que un poco intento más o menos transmitir.
Hacerles pensar, hacerles también reflexionar. Oye, ¿eres de las que sigue utilizando la pizarra y la tiza o te has pasado a las nuevas tecnologías?
Pues utilizo las dos cosas. Yo creo que no podemos desechar lo que es la tiza y la pizarra, que es muy útil y, en fin, yo utilizo tizas de colores y hago esquemas muy visuales. También tenemos pizarras digitales, por ejemplo, que son mucho más atractivas y te permiten el acceso a internet. Entonces, bueno, combino un poco lo que es las dos cosas. Sí que es cierto que se utiliza más la pizarra digital porque, bueno, pues tiene muchas más funcionalidades y te permite, pues, hacer muchas más actividades con ellos, pero en este sentido, pues yo creo que no hay que desechar ninguna de las dos cosas, que pueden convivir.
¿Cómo lo han tomado tus alumnos? ¿Cómo ha sido recibida de nuevo en el instituto?
Pues bueno, pues muy muy contentos porque claro, bueno, no lo sabía nadie. Me notificaron que había sido galardonada en el mes de noviembre, pero bueno, pues evidentemente también nos pidieron discreción y claro, como no lo sabía nadie, pues bueno, pues cuando publiqué un poquito las fotos en redes sociales y al día siguiente fui al instituto, pues nada, pues apagaron la luz, unos de ellos, ¿no? Aplaudiendo, lo que comentabas, te han dado el Balón de Oro y esas cosas, y bueno.
Como si fueras
sí,
un futbolista, otros, ¿no? Te recibieron.
Sí, sí, total, total. Y bueno, otros, pues con un ramo de flores, una caja de bombones, incluso, bueno, muy emocionada, la verdad.
Bueno, no me extraña porque el recibimiento sé que fue sorpresa y que además todos en el instituto, por supuesto, están encantados con este galardón que ha recibido. Pues vamos a ver, te preguntaba yo a ti, Ana Belén, ¿qué tienen de especial tus clases? Pero también se lo voy a preguntar a tus alumnos porque voy a hablar a continuación con Arturo Palomino Moreno, que es alumno de 17 años, de segundo de bachillerato, de la rama científico-tecnológica. Arturo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Lucía Villaverde García de las Huertas, que es alumna de 17 años y en este caso también de segundo bachillerato, pero por la rama de Humanidades. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo os quería preguntar, ¿qué os da clase? ¿De qué os da clase Ana Belén? Arturo.
A ver, las clases son muy diversas, no hay un tema en específico, pero así en general son siempre clases sobre el medio ambiente, la naturaleza y la biología, sobre cómo podemos resolver problemas del día a día y crear así soluciones para ellos.
En tu caso también, ¿os da clases a los dos, aunque estáis en ramas diferentes, la misma materia, la misma asignatura? ¿Lucía?
Sí, eso es. Vamos juntos a clase porque es una asignatura que reúne varias ramas, porque se llama Investigación y Desarrollo Científico, y también hemos descubierto que se puede realizar investigación estés en la rama que estés. Entonces estamos muy contentos con todo lo que estamos aprendiendo.
Oye, ¿y qué se siente al tener a una de las mejores profesoras del mundo en vuestro instituto y que os dé directamente clase?
A ver, al fin y al cabo, como ha dicho, ese balón de oro para nosotros es algo que no te esperas que sea por aquí cerca. Pero en verdad echa la vista al pasado y es que tiene todo el sentido. Ya desde primero de la ESO me acuerdo que eran clases muy amenas y muy activas, de muchas preguntas, muchos esquemas, muchos colores, muy bien hechas. Además que durante todos estos años siempre nos está ayudando en todos los proyectos y todas las ideas que hemos tenido. Así que la verdad es que es algo completamente merecido.
Pero, por ejemplo, Lucía, cuéntanos, ¿cómo es una clase de Ana Belén? Explícame qué cosas diferentes hace a otra clase que podáis tener.
Pues una clase con Ana es, bueno, sobre todo un lujo y un honor, y no solo ahora, lo ha sido siempre, pero se dedica y lo que lo hace especial es que, aparte de dar los contenidos teóricos, luego siempre los aplicamos a proyectos que puedan ayudarnos en nuestro día a día y también muy enfocados a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos da completa libertad para experimentar en el laboratorio, para crear cualquier prototipo, ya sea una aplicación, un proyecto o cualquier cosa que se nos ocurra. Nunca nos pone límites.
Ana Belén, qué importante lo de trabajar con los chavales en proyectos, ¿no? Hacer trabajos muchas veces, bueno, es que a ellos les gusta mucho más eso que enfrentarse a un examen, que lo tienen que hacer también, pero muchas veces aprenden más en esos trabajos.
A ver, es que pues todo lo que uno realiza y todo lo que se puede hacer de manera práctica es que aporta mucho más que, bueno, pues que lo que son los contenidos teóricos en sí, y al final cuando haces cosas prácticas es cuando realmente pues te enfrentas luego a las dificultades, ¿no? Ay, pues esto no me sale así, voy a intentarlo de otra manera. Tienes que echar mano de la creatividad. Si están trabajando en grupo, pues al final tienen que hablar entre ellos, se tienen que escuchar, fomentan un poco lo que es la capacidad de comunicación, que al final, pues cuando salgan al mercado laboral, pues van a tener que trabajar en equipo muchos de ellos y tienen que escucharse y compartir las ideas y debatirlas, buscar soluciones, llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues todas estas cosas yo creo que es importante trabajarlas desde el instituto y eso pues enriquece mucho más las clases teóricas, que también las hay y me tienen que aguantar algunas charlas que les doy, pero intento siempre que estén complementadas con algo práctico.
La teoría la tenéis y los exámenes de esos no os libráis, ¿no, Arturo? Y Lucía, que trabajáis mucho en proyectos, tenéis muchos trabajos con Ana Belén, pero también exámenes. Contadnos, ¿es muy dura en los exámenes? ¿Se pasa mucho o no?
A ver, la verdad es que se porta bastante bien con nosotros, la verdad. Al fin y al cabo siempre es su parte teórica de aprender, pero bastante bien, la verdad.
¿Lucía?
Sí, sí, como dice Arturo, siempre se porta muy bien con nosotros. Además, los proyectos, al final, si el examen sale a lo mejor un poco más flojillo, siempre está el proyecto ahí para remontar.
Ana Belén, tú, como contábamos, ejerces en Consuegra, en Toledo, una localidad de unos 9.800 habitantes, no llega a los 10.000 vecinos. ¿Se reconoce poco la labor de los centros educativos de pequeñas localidades?
Pues yo la verdad es que creo que sí, porque tiene más visibilidad a nivel regional. Parece que, bueno, pues que los centros que son de grandes capitales, como que todo el mundo se sabe el nombre, ¿no? Todo el mundo se sabe dónde están ciertos institutos simplemente porque están en la capital. Y cuando dices el nombre de un instituto de una localidad o un pueblo, pues lo mismo nadie te lo sabe situar, ¿no? En este caso, en Castilla-La Mancha. Pero se hacen cosas pues que son muy atractivas y muy interesantes también en estos centros, bueno, pues un poco lo que es más rural. Vamos, en nuestro caso, por ejemplo, que celebramos Ciencia Burun, que es una feria de la ciencia que desarrollamos ahí en Consuegra desde el año 2018, y vienen centros de todas localidades de Castilla-La Mancha, incluso de España. El año pasado participaron de Algeciras, de Bilbao, de Madrid. Y ves que, bueno, pues que proyectos que vienen de grandes capitales pues no tienen nada que envidiar a los que se realizan aquí en pueblos cercanos de La Mancha, por ejemplo.
Ana Belén, ¿qué te gustaría que recordaran tus alumnos de ti dentro de unos años?
Pues que no se pueden estar quietos, que tienen que moverse, que tienen que aprender a dudar de todo, a pensar por sí mismos y sobre todo, bueno, pues para conocer otras culturas, otras maneras de hacer las cosas, para poder luego pues razonar y tomar decisiones pues con un espíritu un poquito más crítico, no hacer siempre lo que a uno le digan, sino pensar por sí mismos y siempre pues intentando ayudar a los demás y mejorar el mundo.
Pues Ana Belén, usted acaba de ser premiada como una de las mejores profesoras del mundo en los Global Teacher Awards, profesora de este Instituto de Educación Secundaria de Consuegra en Toledo. Ana Belén, enhorabuena de nuevo por ese galardón. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias también a sus alumnos, Arturo Palomino y a Lucía Villaverde. Arturo, Lucía, gracias a los dos por acompañarnos. Oye, disfrutar de vuestra profe, que ya veis, ¿eh? Qué lujo tener a una de las mejores del mundo ahí en clase. Aprender mucho junto a ella.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, chicos. Pues de una mujer que, como te estamos contando, ha conseguido ese galardón, ser una de las mejores profesoras del mundo, a otra que en su momento fue una pionera. Ponemos rumbo a la década de los años 70, una época en la que ver a una mujer al volante era casi una rareza, una auténtica excepción. Y si no, fijaos en cómo se nos retrataba en el nodo cuando nos poníamos al volante.
Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador.
Dulces enemigas. En fin, menos mal que esto queda ya en el pasado. Por suerte, los tiempos han cambiado y vaya si lo han hecho. Pues en este contexto, y cuando no era tan raro escuchar eso de mujer al volante, peligro constante, una mujer, una gallega del pequeño pueblo de Abola, en Ourense, decide sacarse el carnet de conducir.
Fueron días muy difíciles. O carnet saqueino por necesidad, porque tenía que ir en la línea tenía que ir a buscar a Cela Nova, tenía que llamar un taxi, elevar los hijos al médico, un marido al médico.
Fue por pura necesidad, cuenta Julia, ahora con 82 años. De esta manera se convierte en la primera de su aldea en obtener el carnet de conducir. Julia tenía entonces 28 años y su marido había emigrado a Suiza para mantener a su familia, mientras ella se quedaba al cuidado de una tía, su suegro y dos hijos pequeños. La rutina diaria era un desafío constante: llevar a los niños al médico, cuidar la huerta, vender los productos y enfrentarse a un mundo que todavía no comprendía que las mujeres podían tomar las riendas literalmente de sus vidas. Decidida, Julia se apunta a la única autoescuela de la zona.
La autoescuela era la única mujer y a mí hasta me daba vergüenza, porque solo había hombres. Y yo, claro, yo ponía a estudiar y había allí un chico que estaba a mi beira y díceme, Julia, mira los dibujos en un estudio. Y así fijo, en un mes saqué el carnet.
Y allí era la única mujer entre un grupo de hombres. Esto le hacía sentir un poquito de vergüenza, pero sin embargo no la detuvo. Estudió con tesón, enfrentándose a las burlas y comentarios de los demás, y en apenas un mes consiguió lo que parecía imposible, su carné de conducir. De sacarse el carnet dependía de los taxis y claro, esto era un gasto importante que no siempre se podía permitir la familia. Así que con el carnet ahorraron un poquito y al mismo tiempo Julia ganó libertad.
Hoy una libertad para todos. No dependías de un autobús, no dependías de nada, él acogía o sea, el coche. Bueno, antes no se salía tanto como ahora. Y a Orense, a lo mejor dos veces al año. A un médico, poco más. A ver, era una libertad para todos.
Con el volante en las manos y su nuevo coche, Julia transformó la vida de su familia. No solamente usaba el vehículo para tareas básicas, también lo convirtió en una herramienta de trabajo. Conduciendo por las carreteras de la comarca, vendía los productos de su huerta en los mercados y llevaba a los vecinos que lo necesitaban, porque en aquel tiempo pocos, muy poquitos en la zona, tenían coche.
E mi dava pena aqueles velhinhos que foram a pé. Eu cobria-os até que tinha o coche. Pero eu nunca cobrei nada, nada, nada. Eu levava-os porque eu queria. Porque me dava pena ver aqueles velhinhos a pé por a carretera adiante.
E oye, que le gustava pisar, ¿eh? Que le gustava mucho la velocidad.
Ai, sí, sí, muito. Ai, a pisava, é. Os condutores, os homens, vêm a burra das mulheres, vêm a burra minha. Porque diziam isso, ala... Que aí vai uma mulher. Ai, peraí, eu pisava ali. E ao melhor adiantava-me e eu ia e adiantava.
Algunos hombres la miraban mal cuando la veían conduciendo, pero ella seguía adelante, pisaba el acelerador y no le importaba lo que le dijeran, comenta con orgullo.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas a otro.
Julia no solamente fue pionera en su aldea, sino que también forma parte de una historia mucho más grande, la incorporación de la mujer a la conducción en España. A principios de los años 70, menos del 2% de los conductores eran mujeres, un porcentaje que aumentaría en las décadas siguientes. En la actualidad, más del 42% de las licencias de conducir en España pertenecen a mujeres. Pero en aquel entonces, sacar el carnet era un acto casi revolucionario para una mujer, especialmente en las zonas rurales.
Nunca llegamos a pensar que fuese así tan famosa, porque para nós sempre foi uma coisa normal. Ela conduzia, era a única mulher, pero tampouco víamos que fosse a única. Para nós era uma mais.
Para nosotros era normal que condujera, pero cuando lo pienso ahora fue increíble. Nos dio libertad y nos enseñó a ser independientes, nos cuenta su hija Rosa, que recuerda con emoción todo lo que hizo su madre. Hoy a sus 82 años, Julia ya no conduce, pero el impacto de su decisión sigue vivo en su familia. Sus hijos y nietos hablan de ella como un ejemplo de valentía, de sacrificio y de determinación. La historia de Julia es la de tantas mujeres que desde el silencio de sus acciones transformaron sus entornos. Mujeres valientes que abrieron caminos, o bueno, en este caso, mejor dicho, carreteras, para las generaciones futuras. Bueno, ¿verdad? Qué buena la historia de Julia, una de las primeras conductoras de nuestro país. Que os estamos escuchando también a vosotros, a los oyentes. Os pedimos que nos contéis, pues, las aventuras y desventuras, anécdotas, las veces en las que vuestras mascotas, en este caso las mascotas, la han liado un poquito parda. Nos vais contando, pues, que se han comido todo tipo de cosas, desde los muebles, por supuesto, las zapatillas de estar por casa.
Los libros. Los cuadernos.
Los apuntes, las los gafas. Cuadernos, las gafas, los CDs. También, el plástico de los CDs.
La pared de plador.
Ay, la lavadora, los botones de la lavadora. ¿Qué nos han comido las mascotas?
Bueno, vamos a ver cómo se las gasta Leo.
Buenas tardes. Pues hoy, además de ser San Antón patrón o el Día de las Mascotas, es el cumple de mi hija, o sea que doble alegría. Mi perro se llama Leo, pero lo llamamos Calcetines. Y no es porque ponga lavadoras constantemente. Gracias, un beso, buena tarde.
No porque ponga lavadoras, sino porque desaparecen misteriosamente.
Entre
los
la lavadora y Leo, me parece que en esa familia pocos calcetines a salvo tienen.
Sí, efectivamente. Bueno, hay cosas, Pilar, que yo qué sé, hay cosas que no tienen perdón.
Buenas tardes, gente. Lo que le pasó a mi marido es que fue una tarde a ver a su madre y el perro, un schnauzer que tenía, le comió el anillo de casado. Entonces, para no enfadarme, su madre le dejó la alianza de sus abuelos, con lo cual yo ahora estoy casada en la fecha de sus abuelos. ¿Qué os parece, gente?
No sé si me enfado más con el perro o con el marido por tener esa idea.
Totalmente.
Con alguno de los dos, fijo. O con los dos incluso.
Cosas que pasan con los animalicos en casa. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-15-06-02.
Oh.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Está muerta. Envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura. Laura.
¿Quién mató a Laura Palmer? Sí, yo también me hago esta pregunta una y otra vez después de conocer que Laura, esta pobre niña buena del pueblo de Twin Peaks, ha aparecido muerta, asesinada. El río ha escupido su cuerpo, envuelto en plástico como si la naturaleza misma quisiera devolverla al lugar al que pertenece. El horror se filtra en el aire. Este se hace pesado, cuesta. La verdad que cuesta respirar. El silencio lo invade todo y cubre a todos los habitantes de Twin Peaks. Es como si todos los vecinos hubieran perdido algo más que a una chica. Han perdido también su inocencia. Me cuelo en este pequeño pueblo de montaña, situado en el noroeste de Estados Unidos. Y lo hago caminando. Quiero ser testigo de esta tragedia que les ha sobrevenido, que les ha impresionado a todos. Recorro los mismos caminos que quizás pisó esta joven Laura poco antes de morir. Voy en busca también de respuestas. Y en esa búsqueda me encuentro con los rostros del sheriff Truman y del agente del FBI Cooper. Me ven, pero no me miran. Esto, la verdad, me permite pasar desapercibida. Cooper, con su voz serena y sus métodos peculiares, intenta convencer al sheriff de dónde se encuentra la verdadera felicidad.
Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho, dos buenas tazas de café.
Cooper, con el café caliente y los pasteles de cereza, intenta mantener la normalidad, pero el misterio se ha colado en este pequeño pueblo, hasta ahora tranquilo, y ya no hay vuelta atrás.
Aquí la muerte afecta a todos y cada uno de sus hombres, mujeres y niños, porque aquí la vida tiene sentido. Cada vida es una forma de vida que yo creía que ya había desaparecido, pero no, aún existe en Twin Peaks.
Escucho también decir al agente Cooper que el asesinato de Laura es algo más que un caso. Es un mensaje. Cada pista, cada símbolo que va apareciendo, el búho, el fuego, las cortinas rojas, parecen señalar hacia un lugar donde el bien y el mal son conceptos demasiado pequeños para abarcar lo que realmente está sucediendo. Sigo aquí en Twin Peaks, pero nadie me ve. Soy un testigo invisible. Todo comenzó aquella maldita mañana en la que encontraron a Laura Palmer. Los días pasan y en cada rincón del pueblo siento que Laura está presente. Veo su sonrisa en el retrato del anuario, sus secretos escondidos en el diario que encontré con ellos, sus amigos que decían conocerla, pero que ahora parecen enfrentarse a una desconocida. La dulce Laura tenía una vida llena de sombras y esas sombras comenzaron a extenderse sobre todos nosotros. He llegado a la conclusión de que aquí, en Twin Peaks, todos sus habitantes ocultan algo y, por tanto, todos, de alguna manera, son sospechosos de la muerte de Laura.
¿Qué es lo primero que recuerdas cuando piensas en la serie?
El cadáver de Laura Palmer, me acuerdo de él, y bueno, y de que todo el mundo le llamaba ¿quién mató a Laura Palmer?
A mí en concreto me viene un libro que escribió un amigo mío, que era ¿qué pasó con Laura Palmer?, que bueno, que era el leitmotiv de la serie, averiguar qué había pasado con ella, esa investigación.
La música, las hojas y la cara de ella.
Todo el mundo de más de 40 años recuerda perfectamente esta serie Twin Peaks, pero pocos recuerdan quién mató a Laura Palmer. Hoy aquí en la tarde vamos a hablar de esta serie icónica de los 90 y lo hacemos un día después de conocer la muerte de uno de sus creadores, el polifacético, ecléctico y también misterioso director de esta serie y director también de cine, David Lynch. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hablamos de una de las series más rompedoras de la década de los 90. Para muchos de nosotros, que entonces éramos apenas unos niños, la sola imagen de Laura Palmer, muerta, envuelta en plástico, con esa piel pálida y ese tono cenizo, casi marmóreo, que aparecía en el anuncio de televisión, bueno, pues ya nos dejaba congelados y nos producía escalofríos. Algunos no logramos superar ese miedo inicial.
Yo no lo superé.
Y no vimos la serie.
No, era imposible. Menudo miedo.
Yo no me atreví a verla, pero conozco a los más valientes que sí lo hicieron, eso sí, a escondidas de sus padres, porque no era una serie que se recomendase en los menores. Se emitía en Telecinco a horas intempestivas. Tarde, muy tarde, concretamente a las 12:15 de la noche. Para quienes tenían que madrugar al día siguiente, no quedaba otra que grabar en VHS, programarlo, y así se aseguraban que no se perdían ni un solo minuto de lo que se convirtió en un gran fenómeno televisivo.
Han asesinado a Laura Palmer.
En las últimas 12 horas había tenido relaciones sexuales, al menos con tres hombres.
Se ignora quién lo ha hecho.
Ayúdame.
Nadie se explica por qué. Solo hay una pista. su cadáver ha aparecido.
Estamos hablando de Twin Peaks, una serie de los 90 que marcó un antes y un después en la historia de la televisión y que se anunciaba así en Telecinco. La serie se estrena el 17 de noviembre de 1990, el mismo año que las televisiones privadas llegan a España, tras la aprobación de la Ley de Televisión Privada en 1988. Un año después, el 25 de agosto del 89, el Consejo de Ministros asigna las licencias a tres cadenas, a Antena 3, a Canal Plus y a Telecinco.
Telecinco, recién inaugurada y disponible únicamente en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, logra con esta serie un impresionante 46,9% de ser, una cifra que hoy en día solo alcanzan grandes partidos de la Champions League. La serie marca una época. Al día siguiente de cada episodio, de cada capítulo, no se hablaba de otra cosa. Sin embargo, aunque hoy muchos la recuerdan con cierta nostalgia, pocos son capaces de responder a la gran pregunta que quedó grabada en la memoria colectiva: ¿quién mató a Laura Palmer?
La verdad que no recuerdo, la verdad, no recuerdo.
Lo tengo muy difuso, pues también fue hace bastante tiempo, los años y las canas.
Me pareció un desenlace un poco malo para todo lo que había sido la serie.
Bueno, un desenlace que no todo el mundo recuerda, que dicen raro, extraño también, ¿no? Para sí. Lo que fue la serie.
No nos acordábamos. Yo no la vi, he tenido que ir preguntando, indagando. Algunos...
Sí, pero los que la vieron tampoco recuerdan perfectamente el final. Sí que es una serie icónica, como estamos hablando, pero la pregunta clave, ¿quién mató a Laura Palmer?, no está del todo clara. Vamos a seguir hablando de esta mítica serie con Juan Luis Sánchez, que es crítico de cine y escritor en De Cine 21. Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar con lo mejor que hay en la franja horaria hasta de la radio.
Muchísimas gracias, Juan Luis.
Es un honor, vamos, nunca lo había imaginado.
Viste la serie, me imagino.
Yo la vi, soy un caso excepcional porque la vi hasta el final. O sea, yo soy apasionado, a mí me encantó. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente se fue desenganchando poco a poco.
¿Por qué crees?
Primero porque se enredaba demasiado, luego porque los elementos sobrenaturales no gustaban a todo el mundo. O sea, había gente que le gustaba la trama policíaca, pero que fuera surrealista y que hubiera espíritus ahí metidos, hay gente que le sacaba de la serie. Y luego porque a partir del capítulo 7 de la segunda temporada se sabe quién mató a Laura Palmer, y entonces el agente Cooper empieza a investigar qué es la habitación roja, qué es la logia negra, y una serie de misterios sobrenaturales. Y una vez que ya la gente sabe quién mató efectivamente a Laura Palmer... Pierde interés para mucha gente, o sea, se desengancharon.
Dices, hubo público que se desenganchó de la serie, una serie que supuso también un cambio de paradigma. Se estrenó, como estábamos contando, en 1990, pero es que hasta entonces las series que veíamos en televisión, pues generalmente eran culebrones, ¿no?
Eran culebrones o series tipo El Equipo A, autoconclusivas, o sea, que en el mismo capítulo acababa.
Comenzaba y cerraba.
O había miniseries y adaptaciones de libros. Pero una serie policíaca que va desarrollando los personajes sería el antecedente de lo que hoy es Breaking Bad y las series modernas. No había nada parecido en aquella época. Y luego, aparte, la televisión estaba considerada de segunda categoría. Y que un creador de cine como David Lynch, que tenía gran prestigio en el séptimo arte, de repente decidiera hacer una serie de televisión, no era lo más habitual, porque digamos que los realizadores fracasados iban a la tele. Si valías más, ibas al cine.
Pero sí es verdad que 30 años después sigue siendo un referente por su narrativa casi cinematográfica. Ahí está David Lynch, ¿no? Acostumbrado a hacer películas, da el salto a las series de televisión. Y en el caso de Twin Peaks, cada capítulo estaba pensado como una pequeña película. Además, bueno, lo que decías, ¿no? Siempre terminaba con un giro inesperado, un gran suspense que te dejaba con ganas de más, ¿no? No es como ahora, que nos vemos una serie, nos enganchamos y nos podemos ver 4 capítulos seguidos. Es que entonces tenías que esperar a la semana siguiente.
Es verdad. Y como te perdieras el capítulo, ya no lo podrías ver. Era muy complicado. Yo lo que sí que recuerdo es que estos giros hacían que luego llegabas... Yo en mi caso estaba estudiando en facultad y había 3 o 4 amigos que me rodeaban y me decían que has visto el capítulo y ha pasado esto y tú crees que este puede ser el asesino, y un montón de teorías conspirativas. Y eso, pues, no tiene precedente, yo creo.
Bueno, había también muchos líos amorosos, tipo culebrón, ¿no? Y ese aderezo sí. Quizá también lo hizo interesante.
Bueno, eso nos gusta a todos.
Eso nos gusta a todos. Tengo que reconocer que he estado intentando enterarme del salseo y era imposible, ¿eh?
Si te cuento, eso enganchó hasta la reina de Inglaterra, que por lo visto en un cumpleaños suyo, Paul McCartney iba a cantar para la reina de Inglaterra y la reina le dijo, bueno, pero acaba en 5 minutos que empieza Twin Peaks y me tengo que ir.
Y le dijo a Paul McCartney.
Al mismísimo Paul McCartney.
Que acabase pronto, que tenía que ver el episodio Twin Peaks.
Netflix.
Ese es el nivel de enganche de esta serie.
Madre mía, eso es que había visto personalmente a Paul McCartney muchas veces, porque yo a Paul McCartney no le digo que termine antes.
Efectivamente, yo tampoco, ¿eh?
Bueno, y luego está también, Juan Luis, esa mezcla fascinante entre lo onírico y lo real. A Twin Peaks llega el agente Cooper, uno de los protagonistas, con sus particulares métodos para resolver los misterios.
¿Esta idea de verdad procede de un sueño? Sí, así es.
Y se quedaba tan pancho.
Es que el tema de los sueños, tan característico en el universo de David Lynch, juega un papel determinante en esta serie, ¿no? ¿Era esta dimensión surrealista algo que atraía al espectador o, por el contrario, resultaba un obstáculo, algo chocante para la audiencia?
Para gran parte de la audiencia era chocante y les echó de la serie, porque todos esperaban un desenlace, digamos, verosímil, lógico.
Más tangible, ¿no?
Sí, más tangible, sin elementos sobrenaturales, porque en el desenlace hay un espíritu de por medio y tal. Y luego ya, a partir de la tercera temporada que hizo David Lynch en 2017, es como una película de arte y ensayo. Es súper extraña, súper rara. O sea, ya...
La tercera temporada fue tantísimos años después. Estamos hablando que la primera se estrenó en el 90.
Pues el último capítulo acababa con un personaje que dice: nos vemos dentro de 25 años. Y 25 años después, David Lynch volvió a hacer la serie, recuperó otra vez a Kyle MacLachlan, que es el protagonista, y al resto del reparto, e hizo 18 nuevos capítulos, pero que son tan surrealistas, sobre todo, bueno, el capítulo 10, que yo creo que muy pocos somos los incondicionales que hemos llegado hasta el final.
Pero estás contando, Juan Luis, con una sonrisa. Es que tú eres muy fan del universo Lynch,
Soy muy fan y de verdad, ayer me dio una gran tristeza la noticia de la muerte de David Lynch, porque sabía que estaba enfermo, lo sabíamos, pero no que estaba tan enfermo de que fuera a morir. Pero esos, hay algunos que sí somos súper incondicionales y que hemos visto la serie una y otra vez.
Bueno, yo no la vi porque me daba pavor. Simplemente esa imagen que destacabas tú, Bea, de Laura Palmer muerta.
La primera imagen que nos
viene
a todos a la cabeza.
Y luego la atmósfera que tenía siempre tan oscura, con esa neblina
asfixiante
permanente, ¿no? Y bueno, por no hablar de la banda sonora, que es por un lado maravillosa, pero que te pone también los pelos de punta, ¿no? Esta banda sonora de Angelo Badalamenti, que tengo la sensación de que tenía el poder de transportar al espectador a ese paisaje gélido y opresivo de Twin Peaks. La música también es muy importante.
Es muy importante porque yo creo que lo que te crea como un universo, un pueblo aparentemente idílico, donde todo el mundo vive en paz y empieza como plácidamente, y luego se vuelve inquietante y dura, y ves que las apariencias se engañan y que bajo la realidad hay cosas terribles y asesinatos y todo tipo de corrupción.
Y hubo peli. ¿Eh? Hubo
película
peli
también
del año 92, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que no llegó a estrenarse en España hasta muy tarde y en vídeo. Te da una idea de que se había desenganchado tanto a la gente que no había interés en estrenar esta película en el cine.
Juan Luis, ¿ha envejecido bien Twin Peaks? Si nuevas generaciones se animasen a verla hoy en día, ¿qué se van a encontrar? ¿Crees que ha envejecido bien?
Yo creo que sí, porque ha inspirado series posteriores como Perdidos, From, que se emite ahora mismo, True Detective, van esas, y además es que David Lynch crea su universo estético propio, que ya nos parecía extraño y perturbador entonces, y que sigue siendo ahora extraño. No es una estética típica de la época, sino que es completamente inventada y surrealista. Entonces yo creo que no parece vieja.
Sube esta música, Rosa. Era escuchar esta sintonía y ya saber que venía, pues, el suspense, que venía también ese terror psicológico que hay en la serie, ese misterio. Pues Twin Peaks no fue solamente una serie, fue una experiencia que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Nos llevó por caminos inesperados donde el misterio, lo onírico y lo real se mezclaban en un todo hipnótico. Hoy, más de tres décadas después, su influencia sigue viva. ¿Quién mató a Laura Palmer? Han hecho de esta obra de David Lynch y Mark Frost un fenómeno atemporal del que hemos hablado esta tarde con Juan Luis Sánchez, que es crítico de cine y escritor en De Cine 21. Juan Luis, gracias por acompañarnos y recordar cómo estamos hablando de esta serie icónica.
Muchas gracias a vosotras por haber contado conmigo.
Y gracias, Bea, a ti también.
Adiós.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno granel a 1,35 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno granel a 1,35 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:52 minutos de la tarde. Ya sabes que en cuanto terminemos nosotros, los de la tarde, llegan los compañeros de La Linterna, como siempre con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar a partir de las 7?
Como siempre, tres chispazos. Analizaremos hasta donde se pueda analizar la cabeza de Puigdemont. Ahí lo dejo y voy a ser diplomático. ¿Cómo puede ser que un país como este nos tenga cogido por los escaños?
Por los mismísimos.
Sí, un descerebrado como tal. Pero en fin, vamos a intentar profundizar un poquito. En el tema del día, vamos a hablar de Donald Trump a partir del lunes, otra vez, presidente de Estados Unidos.
Por favor.
Sí, porque es curioso porque en América Latina dicen Donald Trump. Es muy curioso, dice Trump, Trump.
Sí,
no, Donald Trump.
Maduro, ¿no?
Sí, señor. ¿Y ahora qué? A partir del lunes, ¿qué va a hacer este hombre con nosotros, con el mundo y con los americanos? Pero bueno, vamos a estudiar un poquito las posibilidades. Y en clase de economía, vamos a hablar otra vez de la Dana de Valencia. ¿Sabes cuánto ha costado en daños de protección civil, en daños económicos, en destrozo empresarial? 17.000 millones de euros. A ver quién es el guapo que recupera eso, quién paga y sobre todo en cuánto tiempo para recuperar aquellas economías. Todo eso, tres apuntes en esta linterna que empieza en 6 minutos.
A partir de las 7, La Linterna con Espósito. Gracias.
Hasta luego, Pilar.
Te escuchamos.
Chao.
Y os escuchamos también a vosotros, a los oyentes, que os preguntábamos en qué lío se ha metido vuestra mascota, vuestro animalico, ¿la ha liado parda en alguna ocasión? Os preguntamos por esto porque hoy, bueno, que estén bendecidos todos los animalitos, ¿eh? Que hoy es San Antón, el patrón de los animales.
Pues Pilar, bendita paciencia, ¿eh? La que tenemos a veces con nuestras mascotas.
Buenas tardes, gente. Estaba mi padre separando sellos por faciales para canjearlos de pesetas a euros. Y cuando tenía toda la mesa con todos los montoncitos de los sellos de una peseta, de dos pesetas, tres pesetas, se había tirado toda la tarde colocando sellos. El loro estaba suelto en la jaula y de repente se agarró a los barrotes, empezó a batir las alas súper fuerte y le voló todos los sellos de la mesa, se los volvió a mezclar otra vez los valores y después de estar toda la tarde allí separando sellos, pues le tocó recoger y volver a separar. Venga, un saludo.
Qué mala leche la de los loros también.
El loro,
¿eh?
¡Ay, el loro!
Qué peligro que tienen los loros. Y da igual que sean sellos o chorizos, es que te la juegan igual.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una perrita que se llama Nube y este verano me fui de vacaciones a Ávila, trajimos un chorizo y nada, colocando las cosas, voy y me giro, ya no veo el chorizo, se comió cuerda del chorizo y todo se lo comió. Me quedé con muchas ganas de probarlo. Un besito, gente.
Ese chorizo de Ávila.
Hombre, que
se lo comió. Ahora mismo, ¿eh?
Que se lo comió, dijo, trae para acá que esto lo tengo que catar yo. Hombre. Y enterito, para adentro.
Y qué hambre que
luego,
nos está
oye,
dando.
Que muchas veces hay perros que se ponen malos por comer. Claro. Estas cosas, claro, sobre todo los perros pequeñitos y tal.
Sí, sí, sí. Y mira, en este caso no sé si se pondrían malos, pero menudo festín se pegaron estos peludos.
Hola, buenas tardes, gente. Un día tenía unos 12 invitados en casa a comer. Yo asando chorizos, costilla de vaca, costilla de cerdo, alguna chuleta, todo a la brasa, todo perfecto. Quité el asado, quité ya todo para unas bandejas allí al lado del asador y me acerqué a ellos a tomarle un traguito de vermú que me habían hecho y dejé de vista el asador. Fue ir y volver y veía a mis dos perros y a uno de mis gatos con todo tirado por el suelo, comiéndoselo, pero abocados, vamos. Ya os imagináis cómo me quedé, ¿no? Tuvimos que comer de conservas y ensaladas. Así fue. Buenas tardes, gente.
Plan B.
No recuerdo.
Plan B porque el plan A te lo arruinaron. Los perros.
Pero qué faena, ¿eh?
Hombre.
Que estás en casa con amigos, que tienes todo ya preparado para la comida y tienes que acabar comiendo
atún
en conserva.
Eso es, y te haces un sándwich mixto.
Y unos tomates, saco unos tomates y algo que hayan dejado los perros y vamos a improvisar.
Madre. Que no se les puede perder de vista cuando hay comida.
No. No, desde luego que no. Y si no es comida, pues es que, a ver, tenemos un problema y es que se comen, yo creo que se comen todo a este paso.
Buenas tardes, gente. Pues yo te puedo decir que tenía animales de todas las clases y de perro, gato, caballo, pero lo que me ha hecho un perro de mi hija, se ha comido tres mandos de la televisión. Se comió primero, compré dos por tener y como si acaso se rompe lo que sea. Y ya comió tres mandos de la tarde. Venga, pasar buena tarde y buen fin de semana.
No uno. Se ha comido tres mandos.
Tres mandos de la tele. Hay que echarle ganas para masticar el mando de la tele, ¿eh? Bueno, tres mandos de la tele. Y tú dices, ¿para qué voy a comprar más? En cuanto venga el perro, ¿cómo lo enganche? A ver dónde guardas ciertas
pero
cosas
dices,
para
bueno,
que el perro...
chorizo, pues bueno, pero el mando.
Bueno, yo es que me ha dejado impactada el perro que se come
la
pared de Pladur y se queda con la cabeza ahí encajada. O sea, me ha dejado fuera de juego. Pero si es que, a ver, son animales. Al final, tarde o temprano, te la juegan, como en todos estos casos.
Bueno, pues estas Navidades el labrador se comió una torta del Casar que yo calculo que debía tener unas 4.000 calorías y le sentó de maravilla.
La debilidad de nuestro perro Bruno son los calcetines.
Yo tenía una perrita de agua que le dio por comerse los calzoncillos y las bragas.
Tengo 5 hijos y tengo un perro que le obsesiona los pañales.
Peor que se ha comido mi perreta es que ha sido la cena de mi padre.
Que no creo que tuviera 4.000 calorías como la torta del Casar.
La torta del Casar es que sienta bien siempre. Nos la comamos nosotros o se la coman los perros. Enterita con lo que llena, pero qué buena está. En fin, cosas que nos habéis contado de vuestros animalitos. Ya sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con la linterna de Espósito. Gracias, Rosa.
Buen fin de semana a todos. Adiós.
Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes.
Editorial.
Cadena COPE.
¿Qué es lo que no entiende Marlaska? Pregunta Puigdemont. A lo que Bolaños responde: el gobierno cumple sus acuerdos. Este diálogo es parte de las conversaciones que, con la cuestión de confianza como trasfondo, mantienen el expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia con el gobierno de España. El equipo de Waterloo ha decidido, al compás de estas idas y venidas, suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE. Quieren, mejor dicho, exigen que el PSOE se reúna con ellos en Waterloo. Mientras tanto, no aprobarán los presupuestos generales del Estado ni facilitarán ningún acuerdo legislativo. Pero eso sí, seguirán negociando para que el traspaso de competencias en inmigración, a pesar de Marlaska, y el uso del catalán en Europa no se detengan, ni por supuesto se dé un paso atrás en la aplicación de la ley de amnistía. Puigdemont quiere regresar a casa y para eso Sánchez negocia con él en la sombra medidas políticas de largo alcance que afectan al actual inquilino de la Generalitat. En realidad, Puigdemont está librando su batalla particular y la de su grupo político y lo hace con el apoyo institucional del gobierno de España. Sánchez y Puigdemont son dos jugadores compulsivos adictos a los juegos de azar. El problema, de muy difícil cura, no es solo que se estén jugando el patrimonio familiar, sino que están dilapidando el patrimonio de todos los españoles.